El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo le va? Estamos en el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN. Soy Erlinda González.
Y yo, Pablo Mogollón.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Emocionado porque hoy es la última clase de este curso.
Así es, ya estamos llegando a la recta final de este curso. Y hoy, en la semana 34, haremos un repaso de la semana 26 a la 33. Entonces le pedimos que abra su libro en la página 267.
Ahí encontramos el número de la semana 34 y el título. Ahora veamos qué logros alcanzará en esta semana.
El primero, practicar las estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 26 a la 33.
El siguiente, repasar los contenidos de la semana 26 a la 33.
Resolver los ejercicios del repaso para evaluarse en la prueba final.
Y por último, prepararse bien para la prueba de evaluación final.
Y ahí está la línea para que escriba su logro personal. Ya lo hizo. Muy bien. Nos imaginamos que su logro personal es aprobar esta prueba final y aprobar el curso de comunicación y lenguaje. Entonces, pasemos a la página 268.
En esta página nos hacen un recordatorio sobre la prueba final. Así que lea con atención cada una de las indicaciones que le dan y tómelas en cuenta para su prueba.
Muy bien, vayamos a la página 269.
La aventura de leer.
Durante las últimas 8 semanas, practicamos algunas estrategias de comprensión lectora. Las vamos a recordar. Ubíquese en la columna derecha.
Observe, las estrategias de comprensión lectora que practicamos en estas semanas fueron realizar predicciones, identificar la estructura de la narración, identificar ideas principales, y comparar ideas principales con los conocimientos previos.
Así es, Pablo. Estas estrategias las vamos a repasar esta semana. Bien, ahora fijémonos en el título de la lectura, La Feria de Jocotenango. Ya con este título y con la ilustración que le acompaña, nos damos una idea de qué tratará. Pero vamos a ver, sigamos la lectura.
Bendito sea el que inventó las ferias. Eso de reunirse en un estrecho espacio de terreno, un número de personas y de animales 4 o 5 veces mayor del que podría contener cómodamente, asolearse, tragar polvo, arriesgarse uno a que lo aprieten, empujen y atropellen. Pero como en este mundo cada cual se divierte como le acomoda, sucede que las 2/3 partes, poco más o menos de la población, quieren ir todos los años a divertirse en la feria. Confieso que también yo he venido a la feria. No para comprar ni vender, pues no soy comerciante. No para que me vean, pues en ello no ganaría gran cosa, sino para ver, oír y no callar. Acabando de bajar la cuesta de Pinula, me alcanzó una numerosa partida de ganado bovino. Cerraba la marcha el propietario del rebaño, un vecino, un amigo, y me paré a esperarlo. Don Climaco del Cacho es un hombre de casi 60 años, de complexión fuerte, enjuto de carnes, moreno de rostro, todo el músculo y nervios. De varios modos han cambiado las gentes el nombre de Don Climaco, pero la contracción que más se ha generalizado es la de Climas. Al lado de Don Climas venía la niña Brígida, su costilla, casi de la misma edad que su marido. Después de saludarlos cortésmente, hice por costumbre las preguntas obligadas. ¿De a dónde iban?
Pasemos a la página 270. Si usted quiere saber qué más sucede en esta historia, continúe con la lectura de este texto de José Milla, autor guatemalteco.
Así es, Pablo. Este fragmento está tomado de Cuadros de Costumbres y este libro contiene relatos que reflejan los hábitos y la forma de ser de las personas guatemaltecas del siglo XIX. Al final de la página 270 está la biografía de José Milla. Le pedimos que lea los datos de este autor en su tiempo de estudio. Vayámonos a la página 271.
Al inicio de la comprensión de lectura, se le propone que practique las estrategias de lectura oral y silenciosa. Así que lea cada una de las recomendaciones y tómelas en cuenta.
Así es, practicar estrategias de lectura oral y silenciosa le ayudarán a mejorar su comprensión lectora. Ahora nos vamos al inciso A, al nivel literal.
Las instrucciones dicen: verifique sus predicciones sobre lo que ha leído. Subraye solo las palabras que contestan a cada pregunta. Tiene un ejemplo.
Ubíquese en el numeral 1. Leamos la pregunta. ¿Cómo imagina el lugar de la feria? Y ahí vemos el ejemplo. Ruidoso. Ya el autor nos describía un ambiente ruidoso, ¿verdad? Ahora busquemos otras características del lugar de la feria. Abajo aparece animado. ¿Le parece que la feria era un lugar animado? Subrayemos esa palabra. Animado. Utilice su regla para que la línea le quede mejor. Vayámonos a la siguiente columna y leamos las opciones que nos dan. Tranquilo, concurrido. A ver, ¿cómo era el lugar de la feria?
Bueno, tranquilo no era, ¿verdad?
Así es, era un lugar concurrido. Entonces subrayemos la palabra concurrido. Ahora pasemos a la última columna, limpio y ordenado. Esas características no se mencionan en la lectura, por lo tanto dejamos estas palabras sin subrayar. Siga así con este ejercicio más tarde.
Bien, ahora pasemos al inciso B, al nivel inferencial.
Leamos las instrucciones del numeral 1. Revise la estructura de la lectura de esta semana, principio, nudo y desenlace. Lea cada oración y escriba a la derecha a qué parte de la narración corresponde. Le damos un ejemplo.
Y ahí está el ejemplo que dice: se describe a la población guatemalteca y a la derecha está ya escrito principio. Esta oración corresponde al principio de la lectura.
Así es. Ahora vayámonos a la siguiente viñeta y leamos la oración. Los personajes de la historia se encuentran al bajar la cuesta. ¿En qué momento de la narración ocurre esta acción? En el nudo. Entonces escribamos en la línea de la derecha nudo. Siga así con este ejercicio más tarde. Pasemos a la página 272.
El número 2 dice: he venido por traerte a que conozcas la ciudad y veas la feria, y nada más.
Esta es la respuesta que don Clímaco da a su esposa para justificar su viaje a la feria. ¿Cree usted que eso es verdad? ¿Por qué? Explique su respuesta. Le pedimos que escriba su respuesta en su tiempo de estudio y que pase por el numeral 3, así como en el inciso C, el nivel crítico. Como siempre, le pedimos que lea con atención las instrucciones y luego realice la actividad que le proponen.
Hasta abajo encontramos la sección Practique en la Red. Si usted quiere conocer más sobre la historia de la Feria de Jocotenango, consulte en internet en la dirección que aparece al final de esta página.
Muy bien, pasemos a la página 273.
El mundo del lenguaje.
Bien, recordemos que el tema de la semana 26 es Introducción a la Literatura, Recursos Literarios 1.
Y esa semana recordamos que la literatura se expresa en prosa y en verso. Y además recordamos los géneros literarios y conocimos 3 recursos literarios que vemos en el esquema que aparece más abajo: anáfora, polisíndeton y asíndeton. Vamos a repasar estos contenidos. Pasemos al ejercicio 1.
Repase los géneros literarios. Lea cada oración y escriba en la línea de la derecha a qué género literario se refiere. Tiene un ejemplo.
Leamos el ejemplo 0. Yo soy un hombre sincero es un poema. A la derecha nos indican que se refiere al género lírico. Recordemos que el género lírico manifiesta el mundo interior del poeta. Vamos al numeral 1.
Dice: sueños está escrito en prosa.
¿A qué género literario se refiere esta oración? Ajá, muy bien, al género narrativo. Escriba sobre la línea de la derecha, narrativo. El género narrativo relata hechos que pueden ser reales o ficticios. Y recordemos que Sueños es un cuento que leímos en semanas anteriores.
Bien, pasemos al número 2. El ciervo y la oveja siendo juez el lobo es una obra teatral.
A ver, ¿a qué género literario se refiere? Muy bien, al género dramático. Entonces escriba sobre la línea de la derecha dramático. Recuerde que esta palabra lleva tilde en la vocal A de la sílaba ma, dramático. Y recordemos que el género dramático está destinado a ser representado frente al público.
Muy bien. Ahora, terminemos con el número 3. El viaje definitivo está escrito en verso.
¿Y a qué género literario se refiere? Muy bien, al género lírico. Escribamos lírico. Lírico lleva tilde en la vocal I de la sílaba li. Si ya termino de escribir, pasemos a la página 274.
En esta página encontramos el ejercicio 2. Leamos las instrucciones. Identifique qué recurso literario contiene cada fragmento. Lea cada uno y fíjese si se presenta anáfora, asíndeton o polisíndeton. Subráyelo, escriba sobre las líneas el nombre del recurso literario y explique su respuesta. Guíese por el ejemplo.
Fijémonos en el ejemplo 0. Leamos los versos. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña en que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Ya vemos subrayado la palabra sueña, que se repite al inicio de cada verso. Y abajo nos dicen que estos versos contienen anáfora. Es una anáfora porque se repite la palabra sueña al inicio de tres versos. Muy bien, ahora nos vamos al numeral 1.
Leamos juntos. Que tu viejo olvidó todos los números y por lo tanto todos los teléfonos y las calles y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices.
¿Qué recurso literario contiene este fragmento? Es polisíndeton. Entonces, antes de escribir nuestra respuesta, subrayemos la conjunción que se repite. En el primer verso no aparece ninguno. Pasamos al verso 2. Ajá, al inicio la conjunción ye, subráyela. Pasemos al verso 3. Ajá, al inicio hay una y las calles. Y el siguiente está antes de color y el color. Ahora pasemos al último verso y subrayemos la conjunción ye. Aparece dos veces. Ahora escribamos nuestra respuesta. Pasemos a la línea de abajo. Escribamos polisíndeton. Recuerde que esta palabra lleva tilde en la vocal I de la sílaba sin, polisíndeton. Ahora escriba dos puntos. Muy bien. Y a continuación, escriba. Se repite la conjunción ye. Repito. Se repite la conjunción ye. Siga así con este ejercicio.
Pasé a la página 275. En la semana 27 estudiamos otros tres recursos literarios.
Símil o comparación, metáfora y epíteto. Le pedimos que en su tiempo de estudio repase el esquema que aparece en esta página. Ahora vamos a practicar en el ejercicio número 3.
Identifique los recursos literarios estudiados en el esquema de arriba. Rellene el círculo que corresponde al recurso que contiene cada frase. Fíjese en el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, la mazorca madura como diente de niño. Y a la derecha nos indican que es un símil porque presenta una comparación. Se utiliza un nexo comparativo, en este caso, como. Ahora vayamos al numeral 1. Y le pedimos que luego de leer la frase, usted rellene el círculo de la opción correcta. Comencemos. Cabello rubio de oro. Ahora leamos las opciones que nos dan. Símil, epíteto, metáfora. A ver, ¿qué figura es esta? Ajá, muy bien, es una metáfora. Identifica el cabello rubio con el oro. Ahora pasemos al numeral 2.
Mis miradas te cubren como hiedra.
Leamos las opciones. Metáfora, epíteto, símil. ¿Qué opción rellenó? Ajá, acá presentan un símil, ¿verdad? Hay una comparación. Tus miradas te cubren como hiedra. Ahora pasemos al numeral 3.
Caminar bajo el ardiente sol.
Leamos las opciones. Epíteto, metáfora, símil. ¿Cuál es la respuesta? Es un epíteto. Acá se emplea un adjetivo calificativo que insiste en una cualidad conocida del sustantivo. Ardiente sol. Vámonos ahora a la página 276.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 34 del curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Autotlán.
El tema es Repaso, semanas 26 a 33.
Leamos las instrucciones del ejercicio 4. Sigue identificando recursos literarios. Lea cada fragmento y fíjese si contiene símil, metáfora o epíteto. Subráyelo. Escriba sobre las líneas el nombre del recurso utilizado y explique su respuesta. Guíese por el ejemplo.
Leamos el ejemplo 0. El corazón es puerta que se abre y se cierra. Y vemos subrayado el primer verso. Y a la derecha nos indican que es una metáfora, porque se identifica el corazón con una puerta. Le pedimos que siga así con este ejercicio. Vamos ahora a la página 277.
En la semana 28 estudiamos la poesía, estructura y rima.
Así es, recordemos que un poema es un conjunto de versos con un tema y una estructura determinada.
Un verso es cada línea, ya sea corta o larga.
Y una estrofa es un conjunto de versos. Además, en esta semana conocimos la rima, que es la igualdad o semejanza de sonidos finales de dos o más versos entre sí a partir de la última vocal acentuada. Y conocimos dos clases de rima, la rima consonante y la rima asonante. Además, conocimos los versos libres y los versos sueltos. Pero bien, al final de esta página está el ejercicio 5. Está muy fácil, le piden que practique la rima consonante.
Pase a la página 278. Muy bien, hagamos el ejercicio 6. Lea cada estrofa y escriba si contiene rima consonante o asonante.
Vamos a leer la estrofa que está al lado izquierdo y le pedimos que usted en casa lea en voz alta y se vaya fijando en esos sonidos finales e identifique si contiene rima asonante o rima consonante. Comencemos.
Puente de mi soledad. Por los ojos de mi muerte, tus aguas van hacia el mar, al mar del que no se vuelve.
Muy bien, ¿qué rima contienen estos versos? Ajá, es rima asonante. Y veamos por qué. El verso 1 rima con el verso 3, soledad, mar. Y el verso 2 rima con el verso 4, muerte, vuelve. Y es rima asonante porque solo coinciden las vocales a partir de la última vocal acentuada. Ahora escriba sobre la línea rima asonante. Ya vimos por qué es rima asonante. Si ya terminó de escribir, pasemos a la siguiente estrofa.
Tendida en la madrugada, la firme guitarra espera. Voz de profunda madera, desesperada.
Acá está fácil, ¿verdad? Es rima consonante. Escriba sobre la línea rima consonante. Y veamos por qué es rima consonante. A ver, el verso 1 rima con el verso 4, madrugada, desesperada. Y el verso 2 rima con el verso 3, espera, madera. Es rima consonante porque se repiten todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada.
Le pedimos que realice el ejercicio 7 y 8 en su tiempo de estudio.
Como siempre, lea en voz alta cada estrofa y vaya fijándose en la rima y en la estructura del poema. Ahora nos vamos a la página 279.
El tema de la semana 29 es la narración.
Acá en este esquema le presentan los contenidos que estudiamos durante esa semana. Vamos a practicar un poquito en el ejercicio 9. Leamos las instrucciones.
Repase los conceptos de la narración. Complete cada esquema con las palabras adecuadas. Tiene un ejemplo.
Vamos a rellenar algunas palabras del esquema que está a la izquierda. Arriba el título dice elementos de la narración.
Y ya está escrito el primero, que es el narrador. A ver. Vea el esquema de arriba y cuáles son los otros dos elementos de la narración.
Ajá, muy bien, acción y personajes. Entonces baje la vista y escriba en la casilla del centro la palabra acción. Acción lleva tilde en la vocal O. Si ya terminó de escribir, ahora rellenemos la última casilla. Personajes. Los elementos de la narración son el narrador, la acción y los personajes. Le pedimos que en su tiempo de estudio complete este esquema. Y el que está a la derecha, que trata sobre la estructura de la narración. Ahora pasemos a la página 280.
En el ejercicio 10, se le pide que identifique los tres momentos de la narración en el fragmento que ve ahí en la pantalla naranja.
Así es, le pedimos que lea con atención las instrucciones que le dan, dele una primera leída a todo el fragmento y luego señale los tres momentos de la narración. Y no olvide pasar por el inciso B, que ahí repasará los elementos de la narración. Debe responder a 4 preguntas. Pasemos a la página 281.
En la semana 30 estudiamos el teatro, que es el género literario escrito para ser representado.
Muy bien. Y abajo en el ejercicio 11 vamos a repasar algunos conceptos que se refieren al teatro.
Leamos las instrucciones del inciso A. Recuerde los conceptos que se refieren al teatro. Complete cada esquema con las palabras adecuadas. Le damos un ejemplo.
Veamos el esquema que está a la izquierda. El título dice, elementos de la representación teatral. Y ya aparece el ejemplo, actores. ¿Y qué otros elementos de la representación teatral hay? Ajá, muy bien, escenario y público. Entonces escribamos en la casilla de la derecha, escenario. El escenario es el lugar donde se presenta la obra teatral. Si ya terminó de escribir esta palabra, ahora pasemos a la siguiente casilla. Y ahí vamos a escribir la palabra público. Recordemos que el público es el conjunto de personas que contemplan la representación. Muy bien. Repasemos. Los elementos de la representación teatral son actores, escenario y público.
Muy bien. Ahora completemos el esquema de la derecha, las clases de obras dramáticas.
Vamos a escribir primero la palabra tragedia. Recordemos que la tragedia es una obra de tema y desenlace trágicos y dolorosos. Si ya terminó de escribir, pasemos a la casilla del centro y escribamos la palabra comedia. La comedia critica errores humanos a través de situaciones divertidas con enredos y un final feliz. Y por último escribamos drama. El drama contiene acciones y personajes tomados de la vida real, muestra situaciones conflictivas o dolorosas, pero que se pueden resolver. Ahora leamos el esquema. Clases de obras dramáticas. Tragedia, comedia y drama. Le pedimos que pase por el ejercicio B, lea con atención las instrucciones y realice la actividad. Demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 282.
En el ejercicio 12 se le pide que ponga en práctica sus conocimientos sobre el teatro. Así que lea el fragmento en la pantalla naranja y realice la actividad que le proponen en los incisos A y B.
Pasemos a la página 283.
En la semana 31 conocimos la literatura precolombina, azteca e inca.
Recordemos que las principales culturas precolombinas son azteca, maya e inca. Pero bien, vayamos al ejercicio 13 para practicar lo que aprendimos en esa semana.
Identifique qué característica de la literatura azteca contienen los versos resaltados. Lea con atención toda la estrofa y rellene el círculo de la respuesta correcta.
Vamos a leer la estrofa y le pedimos que se fije bien en las palabras que están resaltadas. Leamos. Me siento fuera de sentido, lloro, me aflijo y pienso, digo y recuerdo, oh, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera. Estos son unos versos de Nezahualcóyotl, un poeta azteca. Ahora leamos las opciones que nos dan. Empleo de oraciones sinónimas, uso de estribillo. Rellene el círculo de la opción correcta. ¿Qué opción seleccionó? Ajá, muy bien. Empleo de oraciones sinónimas. Pasemos ahora a la página 284.
En esta página encontramos los ejercicios 14 y 15, para que siga practicando.
Pasemos a la página 285.
En la semana 32 estudiamos la literatura maya.
Recordemos que la literatura maya es la literatura del antiguo pueblo maya, asentado en el territorio actual de Guatemala y parte de México. En esa semana conocimos las características de la literatura maya y las obras principales.
En su tiempo de estudio, lea este contenido que resume la semana 32.
Al final de la página está el ejercicio 16. Le pedimos que también en su tiempo de estudio complete este ejercicio. Dele vuelta a la página y ubíquese en la 286.
En esta página encontramos el ejercicio 17. Leamos las instrucciones. Identifique características de la literatura maya en los fragmentos siguientes. Lea cada uno. Subraye las palabras o frases que contienen la característica identificada. Luego, escriba el nombre en la línea de abajo y explique su respuesta. Guíese por el ejemplo.
Leamos el ejemplo 0. Esta será la comida: el maíz, las pepitas de chile, el frijol, el pataste, el cacao. Todo esto te pertenece. Cómelo, le dijeron Ishbalanque y Hunakpu al ratón. Este es un fragmento tomado del Popol Vuh. Abajo nos dicen qué característica contiene ese fragmento. Enumeración. Se detallan los alimentos que comerá el ratón.
Muy bien. Pasemos ahora al número 1. Este es un fragmento del Rabinal Achí. Vamos a leer el momento en que el varón de los Quiché llega ante el jefe 5 Lluvia. Haz, pues, preparar mi banco, mi asiento, porque era así como en mis montañas, en mis valles, se ilustraba mi destino, se ilustraba mi día de nacimiento. Allá está mi banco, allá está mi asiento. ¿Estaré en ese lugar expuesto a la helada? ¿Estaré expuesto al frío?
Bien, ahora le preguntamos, ¿qué característica de la literatura maya identificó en este fragmento? Muy bien, empleo de oraciones sinónimas. ¿Qué le parece si subrayamos algunas de ellas? En la primera línea, subraye preparar mi banco, mi asiento. Luego, casi al final de esa línea, subraye mis montañas. Siga subrayando en mis valles. Ahora, subraye se ilustraba mi destino, se ilustraba mi día de nacimiento. Ahí le dejamos la última parte para que usted la complete. Solo recordemos que acá identificamos el empleo de oraciones sinónimas y que estas oraciones sinónimas refuerzan la idea del destino del varón de los Quiché y del sitio que ocupará. Complete este ejercicio y no olvide pasar por el ejercicio 18. Ahora nos vamos a la página 287.
El último tema de este curso es el neoclasicismo. Como este tema lo acabamos de estudiar, organice su tiempo de estudio para realizar los ejercicios del 19 al 21. Pasemos ahora a la página 289.
En la página 289 hay un ejercicio para que siga practicando su comprensión lectora. Le pedimos que lea con atención el fragmento que le proponen y responda a cada pregunta.
Muy bien, pasemos a la página 290.
Al inicio de la página está la sección Revise su aprendizaje para que usted evalúe si alcanzó los logros propuestos para esta semana. Y a continuación aparecen las orientaciones sobre la prueba final. Son consejos que le ayudarán a la hora del examen. Le pedimos que vuelva a repasar los contenidos aprendidos durante estas semanas y se prepare bien para la prueba final. Le deseamos que todo le salga muy bien.
Bien, hasta aquí llegamos con este curso. Nos dio mucho gusto compartir con usted estas 34 semanas.
Así es, Pablo. Siga adelante en sus estudios y le esperamos en el grupo Saculev. Nos encontramos pronto. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón. Nos seguimos sintonizando.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.